Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, como ya te hemos avanzado en el programa de hoy, queríamos conocer más detalles de la inauguración de las instalaciones Honda Tecnocast, el concesionario oficial de la marca japonesa Honda en Cantabria. La verdad es que desde hace unas semanas Honda Tecnocast ya está funcionando a pleno rendimiento en sus nuevas instalaciones de la calle Peñabejo, en la avenida de Parayas, justo al lado de Jacuba Motor. Pero va a ser mañana miércoles a las 7 de la tarde, cuando se lleve a cabo esa inauguración oficial de las nuevas instalaciones de Honda Tecnocast en nuestra región. Vamos a saludar al director de comunicación de la Peña Automóviles, es Elías Domingo, que nos va a ampliar mucho más esta información. Hola Elías, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal?
Encantada de saludarte, muy buenos días. Oye, que nos vamos a encontrar mañana en esa inauguración, en las nuevas instalaciones de Honda Tecnocast.
Bueno, pues como bien decías antes, ya llevamos un par de semanas funcionando a pleno rendimiento, pero bueno, es el momento yo creo que de presentaros a todos estas nuevas instalaciones, y la verdad es que con un concepto, pues bueno, con toda la prudencia que exige el momento que vivimos de mascarillas y demás, pero bueno, sí que queríamos hacer un pequeño acto, ¿no?, donde podamos enseñaros a todo aquel que quiera acercarse por las instalaciones, la zona de venta, la zona de postventa, en fin, yo creo que cuando tienes algo tan bonito y tan nuevo, pues merece la pena, ¿no?, enseñarlo un poco.
O sea, que está abierto, ¿no?, a todos los oyentes de COPE Cantabria, que se den una vueltecita por allí mañana a las 7 de la tarde.
Exacto, eso
vale, es. Perfecto. Oye, el grupo Moverso da un paso más. Se ha hecho cargo en Cantabria de la marca de automóviles Honda. Ya formaba parte del grupo Jacuba Motor, el concesionario de motos de esta misma marca, que supone para el grupo disponer de toda la gama, tanto de coches como motocicletas Honda.
Bueno, yo creo que es un hecho un poco simbólico, ¿no?, poder tener tanto motos que ya teníamos desde hace 3 años como coches desde el año pasado. Y yo creo que, aunque evidentemente te puedes imaginar que son divisiones pues independientes, ¿no?, y que pues bueno, tienen algo que ver, pero no mucho. Una cosa son 2 ruedas, otra son 4. Pero bueno, es cierto que el ADN de la marca es el mismo, que es una marca yo creo que muy reconocida, sobre todo en el mundo de las 2 motos, y que en el tema de los coches pues también encantaba ya tener una muy buena tradición siempre. Yo creo que, bueno, es una apuesta fuerte por esta marca, es una inversión de futuro, y además al haberlas agrupado ahora en el, bueno, pues un poco en la misma, en el mismo espacio, ¿no?, aunque evidentemente con sus diferencias, sus talleres son independientes, diferentes, pero un poco el simbolismo de tenerlos agrupados ahí en el mismo, espacio, pues yo creo que va a crear una experiencia de marca pues muy bonita, ¿no?, para quienes les guste la marca Honda.
Fíjate, Elías, ahora mismo me pregunta un oyente a través del WhatsApp de COPE Cantabria que si los talleres están en el mismo sitio.
Pues están, es la misma ubicación, porque es la calle Peñabejo, ahí en la esquina con la avenida de Parayas, pero son talleres independientes. Uno es el de motos, que evidentemente tiene su herramienta, tiene sus profesionales, su equipo, y otro es el de coches, con lo cual si tú llevas el coche no verás las motos, y si llevas las motos tampoco te vas a encontrar con los coches, pero simbólicamente pues están un poco en la misma esquina, por decirlo así.
Vale. 3 años de Jacuba Motor en Cantabria, ahora llega el turno de Honda Tecnocast. ¿Qué gama de vehículos nos vamos a poder encontrar?
Pues mira, es muy importante lo que señalas de los 3 años, porque Jacuba Motor el año pasado, en 2021, terminó el año como líder de ventas de motos, y aunque en el segmento de los coches pues la competencia es mucho más dura y es mucho más complicado, pues un poco la aspiración es hacerlo también crecer, ¿no? Probablemente no hasta llegar a ser líderes de ventas en coches, pero bueno, con una gama renovada, hay un nuevo HRV que es este SUV auto híbrido autorrecargable, a final de año llegará también probablemente el nuevo Civic, hay un nuevo CRV también que está próximo a su lanzamiento, con lo cual bueno, ahora estamos en pleno apogeo del HRV, que es un modelo precioso, sí, que invito a todos los oyentes por lo menos a que se acerquen a verlo, ¿no?, que creo que merece la pena. Pero bueno, de cara a este 2022 y ya pensando en 2023, ya sabes que esto de la automoción va muy rápido, pues ya tenemos esas 2 novedades que seguramente pues podremos presentar pronto.
Bueno, alguna pincelada de lo que nos vamos a encontrar allí. Una gran novedad, como nos estás comentando, la niña bonita del momento, ese nuevo HRV, un SUV híbrido autorrecargable que está teniendo una gran acogida. ¿Qué más nos puedes contar de este modelo? Ya que estamos.
Bueno, pues es un modelo, pues yo creo que recoge las tendencias de la última tecnología híbrida, ¿no? Ya sabes que los híbridos son esta transición tan importante entre los vehículos de combustión y los que son 100% eléctricos, y este HRV pues va en ese sentido, ¿no? Un coche ágil, un coche estéticamente, pues a mí me parece muy muy bonito, que además pues no hay necesidad de enchufarlo, él solo se va recargando en marcha, y bueno, pues con unas cifras de autonomía pues de más de 700 kilómetros combinando los dos motores. En fin, yo creo que muchos detalles que merece la pena conocer, y la estética siempre es importante, evidentemente en un coche todos yo creo que buscamos eso, pero además la tecnología que tiene bajo el motor creo que es también un punto muy a favor, ¿no? de este modelo.
Oye, mañana puede ser un buen día, ¿verdad? En esa inauguración oficial a las 7 de la tarde. ¿Qué más nos puedes destacar de esas instalaciones en las que ya lleváis un tiempo trabajando, pero segundo, que muchos oyentes pues no han visitado todavía?
Bueno, pues un espacio pues muy moderno, con muchísima luz, muy luminoso. Son casi 2.000 metros cuadrados de instalaciones, dos zonas muy muy bien definidas, ¿no? Una zona de taller que realmente pues se ve muy muy nueva, y además Honda ya es una marca que siempre cuida mucho los detalles de limpieza y de orden. Y la zona de ventas, pues prácticamente lo mismo, ¿no? La gama es pequeña en comparación con otras marcas, pero eso no significa que no haya un espacio pues muy cuidado, muy refinado y muy, yo creo que cómodo para todos los clientes, ¿no? Que al final es lo que buscamos cuando vamos a comprar un coche, y que podamos verlo, que evidentemente podamos probarlo, que eso siempre está a disposición de todos los clientes, y yo creo que son los puntos más importantes de estas nuevas instalaciones.
Mañana gran inauguración a las 7 de la tarde en la calle Peñavejo 2, en la avenida de Parayas de Santander, Honda Tecnocast. Lo iremos a ver y seguro que seguiremos hablando, Elías. Gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Gracias a vosotros y a ellos esperamos.
Seguro. Mañana estaremos allí, 7 de la tarde, Elías Domingo, director de comunicación de Vidal de la Peña Automóviles, con nosotros. Venga, hacemos un pequeño alto.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
La Universidad Europea del Atlántico te invita a las jornadas de orientación universitaria los días 23, 24, 28 y 30 de marzo a las 6:30 en nuestro salón de actos, junto a profesores, directivos de empresas y alumnos egresados. Una gran oportunidad para explorar la universidad desde dentro y enfocar tu futuro. Infórmate sobre el calendario de grados e inscríbete en www.uneatlántico.es. Universidad Europea del Atlántico. Excelencia profesional. La formación que nos define.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Ya se puede pasear con libertad, y para que lo hagas con total seguridad, en MediMobility tenemos la más amplia gama de ortopedias, sillas de ruedas, andadores, scooter y ayudas técnicas. Además, tenemos un servicio de plantillas a medida de última generación. Visítanos en el polígono de Raos o en el 942-36-47-47. MediMobility, tus amigos en ortopedia.
El Tinglao es tu restaurante en Kudong, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 21 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Kudong, Miengo.
¿Cómo quedó la reforma? En Carlos Uriarte, además de ahorrarme muchas vueltas, me dieron el mejor precio.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. 942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
¿Alguna me
mesa de cuatro?
Nada, en estos sitios que se ponen de moda y no reservan, o vienes antes o no cenas.
Aquellos están con los cafés. Los miro fijamente a ver si se ponen nerviosos.
Los miro yo también.
Tú no te quedes mirando. Llévate ahora tu SEAT con entrega inmediata. Pero corre, las unidades son limitadas y no reservamos.
Te esperamos en Miguel Arroyo, calle El Empalme, Peña Castillo, Santander.
En MyMóvil estamos de aniversario. Celebramos 10 años contigo. En MyMóvil, hasta 70% de descuento en muebles y sofás de exposición. 10 días con hasta el 70%. Aniversario y descuentos en MyMóvil, en Bezana Lleras.
Tener Bocarte de Santoña y haber nacido hace más de 110 años en Torrelavega. Tener miel de Liébana y dos plataformas logísticas en Cantabria. Tener más de 50 tipos de quesos cántabros y crear más de 750 empleos en Cantabria. BM no es local, es superlocal.
Como siempre, de la mano de BM, conocemos la última hora en las carreteras de Cantabria. En la DGT está hoy Lucía Andújar. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Pues hasta ahora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de la Comunidad de Cantabria. Todas las entradas y salidas en este momento están totalmente despejadas, al igual que la red principal, pero les insistimos, mucha precaución al volante y respeten la distancia de seguridad.
Gracias, Lucía. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que no se descartan lluvias débiles y chubascos dispersos ocasionales, más probables y frecuentes en el suroeste, y se espera viento del sur y sureste con rachas muy fuertes, sobre todo en el interior de Cantabria. Las temperaturas máximas entre 12 y 19 grados. Una situación muy similar a la que vamos a tener mañana, con cielo cubierto, sin descartar de nuevo lluvias débiles y como fenómeno significativo de nuevo esas rachas muy fuertes del suroeste de madrugada, pero sobre todo en las zonas altas del interior de Cantabria, con mínimas entre 2 y 11 grados y máximas entre 13 y 19.
En COPE Cantabria, el avispero.
Qué gusto poder saludar de nuevo en este estudio a nuestro periodista Chimi Pelayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, encantado de estar.
Bienvenido,
con vosotros.
Muchas gracias por acompañarnos. Y recibimos a Mariano Carmona, secretario general de UGT en Cantabria. ¿Cómo
Hola,
estás?
Buenos días, encantado.
Un placer.
Bien.
Ya has calmado a los que te mandaban mensajes y nos han quitado el programa de radio. aquí estamos. Ahora analizamos la actualidad de Cantabria, pero si os parece...
Sí, porque a la huelga no se habéis sumado ni nada.
Espera. No nos vamos a adelantar, Chemi, déjame, que empezamos con lo sanitario, que nos hemos alarmado un poquito con esa convocatoria que había hecho la consejería después de conocer que repuntaban los casos, la incidencia y los hospitalizados, con los datos que teníamos de ayer lunes, convocatoria del nuevo consejero, que hoy se estrenaba, del director general de Salud Pública, y ha estado nuestro compañero Santiago Ruiz de Azúa. Hola, Santiago.
Hola, Cristina, Jaime, hola a todos.
Titular.
Bueno, pues que cambian los criterios para controlar la pandemia en la región. A partir de ahora se van a establecer caminos a seguir o tres datos a tener en cuenta. Uno, incidencia acumulada en mayores de 60 años. Dos, hospitalización por COVID y no hospitalización general, tanto por como con COVID, que son cosas distintas, hospitalización por COVID. Y en tercer lugar, que estos datos se van a aplicar a nivel regional y no a nivel municipal. Algo que va a entrar en vigor ya esta misma semana. Sí. Se unifican los niveles 1 y 2 del anterior semáforo COVID en uno nuevo que se llama de riesgo controlado. Cantabria, a partir de este jueves, va a estar oficialmente en ese nuevo nivel de riesgo controlado. El motivo de todo esto, porque vamos encaminados, lo han señalado tanto el nuevo consejero de Sanidad como el director general de Salud Pública, vamos encaminados hacia una enfermedad más estacionaria que va a estar con nosotros y que terminará controlándose como se hace con la gripe a través de médicos centinela, que es a lo que se va. Con especial atención a la población más vulnerable, que en este momento, por los datos que maneja la consejería, son las personas mayores de 60 años. Bien. Hay optimismo, no hay ninguna preocupación, se reconoce que se está en un momento valle en cuanto a datos que se van conociendo, pero decía Reinhard Wallmann, el director general de la Salud Pública, que la consejería tiene datos suficientes como para verle, como para ser capaces, ha dicho, de tomarle el pulso al virus y saber que la situación ahora mismo está controlada. O sea, que preocupación en absoluto.
Bueno.
Es una buena noticia.
Pues sí, la verdad, porque nos habíamos alarmado un poco viendo ese, bueno, esos datos de última hora. En las últimas 24 horas se han quintuplicado los casos, ¿eh?
Sí, pero entonces, ¿desaparece el semáforo COVID ya? ¿O?
No, el semáforo COVID se va a seguir publicando, pero con estos dos datos, sobre todo incidencia mayores, vale, hospitalización por COVID, aunque se van a tener, la consejería va a manejar el resto de información que se le vaya proporcionando, y los datos además van a ser regionales, con lo cual lo que vamos a saber es si Cantabria está o no en ese nivel de riesgo controlado, como sí va a ser desde este jueves. ¿Qué implica esto? Por si hay alguien que se lo está preguntando, poca cosa. Obligación de mascarillas en interiores, distancia de seguridad y ventilación.
Las tres cosas que tenemos que seguir teniendo en cuenta, luego.
¿Y por qué se llega a esta situación? Por el alto nivel de inmunidad que tiene la comunidad. Vale. Por un lado, por esa campaña de vacunación que ha funcionado muy bien y que ha arrojado datos muy importantes. Y de otro, porque con Omicron en la región, de forma oficial, se han contagiado 83.000 personas, más las que Sanidad no ha controlado porque han pasado la enfermedad sin saberlo, con lo cual, sumadas las vacunas a la inmunización natural por haber pasado el COVID, pues el porcentaje es muy elevado.
Perfecto, Santi.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
A mandar.
Chemi.
Pues nada, lo previsto, que se ha cronificado, se está cronificando, gracias a Dios, y mientras no tengamos mutaciones raras, por ejemplo, una mutación tan rara como la que ha sufrido toda la cúpula y dirección de Sanidad durante estos años, que muda más que yo creo que el propio virus, pues iremos bien. Y hay que ser realista, y lo hemos pasado muy mal, hemos hecho cosas mal, hemos hecho cosas muy bien, dejemos ya el pesimismo, que bastante pesimismo nos ha traído la pandemia, nos está trayendo la guerra y nos trae, no sé, nuestra mala cabeza habitualmente, y bueno, bienvenido sea que sea regional. Salva mucho los municipios, que no está nada mal, que el control sea regional, más, yo creo, más, bastante más sensato, pero gracias a que hemos hecho los deberes con la inmunización colectiva.
Bueno, Mariano, una valoración también tuya. Ahora hablamos de otros menesteres por lo que hemos acercado tu visita.
Esto pasa un poco como siempre, ¿no? Yo creo que las malas decisiones que se han tomado de alguna manera de no apostar por servicios públicos de calidad, como en su día se tomaron decisiones de no seguir apostando por una sanidad pública de calidad, y el deterioro de algunos servicios que primero hacía la sanidad íntegramente, pues nos han llevado a una situación absolutamente descontrolada, en una situación descontrolada que ha sido la que ha generado el propio virus, ¿no? Yo creo que independientemente de los colores que han gestionado la sanidad en las diferentes comunidades, en unos sitios, unos partidos y en otros otros, yo creo que con aciertos y con errores, en unos sitios ha sido mejor y en otros peor, el problema ha sido pues el drama de lo humano, ¿no? Pero yo creo que en general ha habido un alto nivel, porque hacer frente a una situación como esta sin medios, a mí me parece para quitarse el sombrero, independientemente de los colores que gestionen la comunidad, que creo que tenemos que empezar a olvidarnos un poco de todo esto.
Bueno.
Seguramente en algunos sitios se podría haber hecho mejor y seguramente en otros sitios también se podría haber hecho peor.
¿Qué hacemos con, cambiando ya de tema, con todo lo que está ocurriendo en este momento, con esa tormenta perfecta que estamos viviendo a día de hoy, que está repercutiendo y de qué manera en todos nuestros sectores económicos? ¿Qué hacemos? Bueno, organizaciones cántabras van a protestar el día 23, comentábamos desde ayer, para exigir medidas por los precios, la especulación, la concentración que se ha convocado a nivel nacional. Se va a llevar a cabo en Santander frente a la delegación del Gobierno a las 7 de la tarde. Ayer lo comentábamos también aquí en este programa. ¿Dónde estabais entonces? Parece que llegáis un poquito tarde, ¿no?
Bueno, son valoraciones. Yo creo que tienen mucho que ver también con las propias valoraciones políticas, tienen mucho que ver también con la situación que se ha vivido un poco. Parecía que había que liderar, ¿no? A ver quién lideraba, a ver quién llegaba el primero y tal, pero es que no había una meta en la carrera. Es decir, la carrera todavía ni ha empezado siquiera. Entonces, yo creo que en esto lo que hay que hacer es tener tranquilidad, no politizar las cosas y hablar realmente de las soluciones que hay que buscar a los problemas que se están generando por los especuladores, que son los que nos están llevando a situaciones absolutamente insostenibles. Ha llegado al punto incluso de que habiéndose dado la circunstancia de estos 4 o 5 años que en el diálogo social se había conseguido pues mejorar las rentas más pobres, subir el salario mínimo, conseguir mejoras para la clase trabajadora en general, pues en una semana o en 2 semanas prácticamente todo el dinero que se había conseguido para las clases más desfavorecidas, pues resulta que se están yendo directamente a la cuenta de resultados de las empresas eléctricas, petroleras o de los especuladores en general, que si queréis podemos hablar luego de la situación del transporte, del sector primario y de algunas otras cosas. Uh-huh.
Yo creo que el error podía ser precisamente hablar de sector por sector. Esto nos está pasando a todos. Lo que nos está pasando a todos tiene orígenes, tiene inicio. No sé dónde será el fin, pero lo que no puede ser es el fin de la locura. De la locura que impone un loco, entre otras personas y entre otras cosas. O sea, no todo es el loco, pero no podemos derivar nosotros en la propia locura. O sea, ya sabemos que la electricidad está cara, ya sabemos que Saint-Gobain cerró ayer, ya sabemos que Aldo cerró hace 2 días porque no tiene materias primas, ya sabemos que la construcción se va a encarecer, ya sabemos que va a haber pérdidas de puestos de trabajo. Todo eso lo sabemos. Hay que ir al origen, hay que ir... ¿Cómo ponemos este cascabel? ¿Le ponemos solo rebajando fiscalidad? Y entonces hay un deterioro más, otra vez más, de los servicios públicos, porque no tenemos dinero público para hacer lo que tenemos que hacer en un estado de bienestar. O sea, vamos al origen. A lo mejor hay que cargar a las eléctricas y subir los impuestos a las eléctricas, ya que se están lucrando y forrando gracias a una situación que está ahí y es cierta. Vamos a hablar con mesura, con tranquilidad. El derecho a la huelga es maravilloso, pero también el derecho a trabajar es maravilloso, y que haya transportistas que quieren trabajar, no porque estén contentos, no porque no quieran que se les baje el dinero que les vale el gasóleo, no, si no están contentos y tienen todo derecho, sino porque no quieren sumarse a esa locura, a esa espiral que no nos lleva a ningún sitio, yo creo. Porque ¿y después de los transportistas quién va a venir? El ganadero, que tiene todo el derecho, además. O luego vendrá un taxista, ¿no? O no vendrá el de la alimentación. O no vendrá un periodista. Porque resulta que ya no hay publicidad porque todo se detrae y todo. ¿Dónde sí, para esta espiral?
Yo estoy totalmente...
¿Quién es el culpable?
Claro,
todos y nadie, ¿no?
Lo que está en la calle es que yo recuerdo, sin guerras ni pandemias ha habido huelgas generales por muchísimo menos, y habla Mariano de no politizar algo, que yo creo que hay que tener memoria para ver cuándo se planteaban huelgas a la mínima. Y ahora, lo que decía Cristina Mariano y que molestó un poquito a los sindicatos es que parece que hasta ahora no ha habido esta crisis, que claro, es muy interesante apuntar el tiro sin politizar, pero sí presionando. Hay que presionar a los que pueden hacer algo, y que echábamos en falta ese llamamiento mucho antes de lo que ahora, ya que es una evidencia, como dice Chemi, que todo ha caído como una cascada en una tormenta perfecta.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Lo que no estoy de acuerdo es en el punto de origen. Es decir, yo estoy de acuerdo con que los sindicatos tendremos que hacer seguramente mucho más y lo tendremos que hacer muchísimo mejor. Pero es que parece ahora mismo que toda la culpa es de los sindicatos, ¿no? Que los sindicatos vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Lo que no está escrito en ningún sitio es que la huelga había que hacerla el jueves de la semana pasada, la manifestación, por ser los primeros, ¿no? Si es que nos queda mucho recorrido por hacer. Uh-huh. Es que seguramente, por desgracia, la semana que viene no van a venir las soluciones que nosotros queremos de Europa. Es que donde tenemos que llegar es hablar de dónde empiezan los problemas. ¿Dónde empiezan los problemas del sector primario? Yo este fin de semana he estado escuchando, y tiene que venir dinero del gobierno para el campo. No, vamos a ver. Que seguramente tendrá que ir dinero del gobierno para el campo. Si la situación...
El precio de la leche lleva por los suelos muchísimo tiempo.
Si la situación,
vamos al origen,
como consecuencia de las políticas equivocadas, tiene que venir dinero de Europa para subvencionar actividades que son deficitarias, perfecto. Pero lo que no es normal es que una persona que se dedica a plantar calabacines le paguen el calabacín a 0,10 o a 0,5 o a 0,5 y tú le tengas que pagar en un supermercado a 1,5 euros o a 1,25 euros. Se queda el dinero en manos de los de siempre, de los especuladores. Lo que no es normal es que el sistema impositivo, el precio del barril del petróleo vale lo mismo aquí que en Alemania. El gravamen fiscal es inferior en España que en Alemania. Pero los beneficios de las petroleras son mucho mayores en España que en Alemania. Joder, vamos a hablar de la verdad. Y yo no estoy diciendo que el gobierno no tuviese que adelantarse a esta situación, que lo tendría que haber hecho. Y ahora vamos a decir, ¿con qué? ¿Qué vamos a hacer? Como el gobierno de Francia, que ha rebajado el gasoil un 0,20 céntimos el litro, ¿soluciona eso algo a alguien? A nadie. A nadie. Hay que ir al origen del problema y solucionar el problema. El problema es que las empresas ahora mismo han sustituido sus centros logísticos por centros logísticos sobre ruedas, que son los camioneros.
Va un camionero a cargar a una empresa el viernes y tiene que estar allí igual hasta el lunes o hasta el martes porque no le cargan. Y encima no se lo pagan. Y tienen razón, cuando van con el camión vacío se lo pagan a 0,60 o 0,70, cuando está demostrado que el precio de coste del camión es 1,20. ¿Por qué no analizamos lo que valen las cosas, lo que cuesta producirlas, lo que cuesta trabajar, y lo blindamos? Y dejamos, y nos dejamos de montar una sociedad en base a los especuladores. Que los que se lo están llevando crudo son los especuladores.
Son un
que
poco
el camionero
utópico.
Tiene todo el derecho del mundo a quejarse. Que el agricultor tiene todo el derecho del mundo a quejarse. ¿Cómo los ganaderos no se van a quejar si están fabricando por debajo del precio de coste?
Jaime, hablabas tú antes de la tormenta perfecta. Y esto es casi la utopía perfecta.
Claro. Claro.
O sea, sería, yo estoy lo ideal, pero completamente es que la necesidad de acuerdo, es urgente.
Completamente
es
de acuerdo con él. Claro. O sea, es que vivimos en vidas de disparate. Joder. Donde alguien produce leche y le están pagando... Que es que
no, o sea, pérdidas.
No te lo puedes creer. Y luego tú lo compras de otra forma. Y claro, y tiene razón el consumidor cuando se queja, el ciudadano normal. Y tiene razón, pero ¿cómo va a tener razón el ganadero? Claro. Si están estafando. Pero es que, vuelvo a decir, después de todo esto, y a día de hoy, y mañana, y dentro de una hora, hay alguien que sigue haciendo caja. Hay alguien que se va a enriquecer. Bueno. Y hay gente que se está enriqueciendo con la guerra. Gente que se está enriqueciendo con la subida de la luz permanentemente.
Con la pandemia.
Con la pandemia. Bueno, pues todos esos tendrán que pagar el tributo,
¿cómo
¿no?
¿Cómo lo hacemos? Digo, ¿quién ha dicho lo de poner el cascabel al gato? Tú lo has dicho
que
antes.
Hay que poner el
¿cómo
cascabel
y a quién se señala? ¿A quién puede tirar de la cuerda?
La agencia de la competencia en España nada más se limita a decir, como el Banco de España, que los trabajadores tenemos que gastar menos dinero. Bueno, pues que digan lo que valen las cosas, y que lo supervisen y que lo efectúen. ¿Tú qué te crees? Que una multinacional que trabaja en España, si tiene que gestionar toda su logística hoy en día, ¿tú qué te crees? ¿Que no paga lo del coste de la logística? Claro que lo paga. Los que estrangulan a los camioneros son precisamente los que hacen de la gestión de la logística. ¿Tú qué te crees? Que con los precios que pagamos por los productos del sector primario, que se ha demostrado durante la pandemia, que tendremos que hablar de largo y tendido de otras cosas, no se ha demostrado ya que son imprescindibles. ¿Y qué es? ¿Que tú me vas a decir a mí que una persona que vive, que tiene 100 vacas de leche, no va a poder vivir de esas 100 vacas de leche? ¿Pero en qué mundo estamos? ¿Pero en qué mundo estamos? ¿Por qué? Porque lo consentimos. Porque lo consentimos.
Ayer nos dijo Chema, el ganadero, que están matando las vacas, los propios ganaderos, claro, para poder comer.
Han tirado la toalla. Claro, de verdad que se nos desgarraba el alma. Digo, claro, ¿pero cómo se puede estar diciendo esto?
A mí me da muchísima rabia ver a gente que se quiere dedicar al sector primario en Cantabria y que no puede vivir de ello.
Claro.
Y a mí me da muchísima rabia.
Trabajando se va a perder el como se trabaja en
se
ese gremio.
Se va a perder
gremio,
el conocimiento de una generación entera. Porque la gente que conocía el campo es gente que ahora ya es mayor. Sus hijos, si no han trabajado en el campo, por lo menos lo han visto. Pero es que la siguiente generación va a tener ningún conocimiento de su sector primario. Ninguno.
No, y viendo, desde luego, cómo están de la mañana a la madrugada trabajando para no tener ni un beneficio económico, es muy difícil que haya relevo generacional en un sector, ¿no?
Y no es por monopolizar, pero es que hay que irse al origen del sistema. Hace 10 o 15 años, o quizás hasta más, el sistema, la solución para todo el mundo era la globalización, que se podía poner al final de los cojones. La globalización. La globalización era gastar dinero para que cada uno pudiese fabricar no sé qué, cada uno fuese más optimizar, para que todo fuese más barato. Eso no funciona, se ha demostrado cuando la pandemia. Ahora, lo que ha desencadenado toda esta situación es los intereses de Putin y de los especuladores.
Así de fácil.
Vale. ¿Y ahora cómo vamos a acabar con la guerra de Ucrania? Porque a Putin... o le meten un proyectil por algún sitio, o esto no se va a acabar.
No
tiene una salida digna.
La guerra, tristemente, no tiene solución.
¿Y qué vamos, a seguir comprando luego el gas a Rusia?
No, es que había que haberlo cortado ya.
Es lo que te quiero decir, es que ahora...
Lo que no hay que ser es fariseos,
ya me gustaría a mí, todos estos que dicen que estamos llegando tarde, que me dirían qué es lo que hay que hacer, porque... lo que se necesita saber es qué es lo que vamos a hacer. Y tiene que haber una estrategia comunitaria europea. A mí no me sirve de nada que el Ayuntamiento de Santander me baje 10 pesetas los impuestos. O que el gobierno español me baje 0,10 el gasoil. No me soluciona nada. Estamos en un problema global. Y hay que tomar una decisión seria y formal. Lo demás es politizar las cosas, enfrentar a unos vecinos con otros... y decir bobadas.
Sí, sí, nadie, ni un sector, ni un país va a solucionar esto él solo. Tristemente, Ucrania va a ser arrasada, porque estamos ante un sátrapa y un monstruo que no tiene alma. No nos equivoquemos. Alguien puede decir negociación, diálogo. Su índice moral no es el nuestro. Su nivel ético no es el nuestro. Pasa como con algunos políticos que eran corruptos, que decía la gente, no es que no, que su ética no es la tuya, que él no la tiene. Él no tiene alma. Es un monstruo que además yo creo que está loco, que ha decidido arrasar Ucrania porque tiene un sentido imperialista del mundo como le han tenido otros, ¿eh? O sea, porque nada peor que un loco que coja el poder.
No hay receta, y, Chemi. O sea, Mariano está claro y estoy totalmente de acuerdo que es una solución global.
Yo voy a decir una barbaridad.
La necesidad de ahora urgente, ¿cómo se puede atajar? ¿De qué manera se puede atajar?
Llegamos tarde, por ejemplo, a las energías renovables. Bueno, ¿cuánto debate se abrió en su momento? Y ahora nos hemos dado cuenta de que la solución a lo mejor podía haber estado ahí, ¿no?
Pero que somos otros hipócritas en eso, porque es que llevamos hablando de las energías renovables. Mira, yo me aburrí de escuchar a alguien que sí creía en ello, un tal Ángel Agudo, que por ahí estará, que creía en las renovables, que lo haría bien o lo haría mal. Y aquí teníamos hasta un diseño de políticas renovables en el mar, en no sé dónde. Bueno, pero si aquí no hay solución en Cantabria para poner un puñetero molino. Pero si... decimos renovables, no sé qué, pero luego el molino en otro sitio. Y no sé qué, en otro sitio. Y nucleares no, porque estallan. Y todo estalla aquí. Pero al final dependemos del gas de no sé dónde, no sé qué, y estamos hechos un desastre auténtico. Y la solución a la guerra, tristemente, solo hay una, ¿eh? Tiene que morir Putin. Así de fácil.
Bueno, yo he dicho que me tengo un proyectil por algún sitio. Tampoco...
Tiene que morir.
Ha quedado bastante escenificado.
Tiene que morir porque no hay solución.
Vamos a ver, yo creo que los temas energéticos, efectivamente es un debate que es antiguo y ahora es el problema. Ahora viene el problema. ¿Por qué? Porque todos estos que están diciendo, los mismos que están diciendo que estamos llegando tarde, vamos a ver dónde se posicionan, porque ahora hay que empezar a hablar de las cosas que no nos gustan, ¿eh?
Nucleares.
Ahora hay que empezar a hablar de las cosas que no nos gustan. Vamos a empezar a hablar de las nucleares. A mí, yo desde luego, nucleares no. Pero claro, hay una cosa que está muy clara. En Francia están montando nucleares, las empresas que se dedican a generar no dan abasto a fabricar nucleares y nosotros lo que estamos es almacenando los residuos nucleares en Guadalajara, que se nos tenía que caer la cara de vergüenza, ¿vale? A ver si no es mejor, en vez de almacenar los residuos, generar energía, ¿vale? Eso por un lado. Luego hay que hablar de los eólicos. ¿En dónde los montamos? Porque nadie los quiere al lado de su casa.
Claro, las aspas para
nadie
otro.
Nadie los quiere al lado de su casa. Entonces... ahora hay que empezar
a hablar de gigantes de viento.
No podemos decir, no, es que la electricidad tiene que ser gratis. Sí, pero para que sea gratis, no tenemos que ser dependientes. Vamos a aprovechar nuestro punto estratégico para el tema del gas procedente de Argelia.
Mientras nos la hayamos liado.
La vamos a aprovechar. Vamos a ser capaces de establecer los canales de distribución para suministrar desde aquí a Europa y por una vez en la vida beneficiarnos de una situación estratégica.
No, y encima tenemos empresas, vamos, instalaciones que somos punteros en España.
Es que lo único que no sirve, lo único que no sirve en este país es que hay que subvencionarlo absolutamente todo. Hay que buscar las soluciones a los problemas y hay que buscarlos en origen. Y luego subvencionar todo donde no lleguemos. Pero no, la solución a todo no es la subvención a todo, porque no es posible.
Ya, pero mientras tanto, ¿qué hace nuestro sector primario? ¿Qué hace el sector del transporte? ¿Qué hacen los pescadores? ¿Qué hacemos? El resto no comemos.
Estoy muy de acuerdo con lo que se está haciendo, estoy muy de acuerdo con el inicio de estas movilizaciones, pero tranquilicémonos todos también, ¿eh? Tranquilicémonos todos también.
Es imposible estar tranquilos en este momento.
Ya, sí, pero que es que yo lo que no voy es a nadie a llevar a la guerra. Si sé que no la voy a ganar. Y yo ahora mismo, mientras no haya soluciones, la organización a la que represento, la UGT, no vamos a llevar a nadie a un conflicto que no sabemos cómo va a resultar. Porque no sabemos cómo va a reaccionar Europa.
¿Y qué responsabilidad tiene el gobierno español en toda esta crisis y las soluciones que se pueden plantear, Mariano, para presionar a alguien en concreto? Porque no puede ser que el uno por el otro acabe sin barrer, sabiendo y entendiendo que es un problema global.
Pues nosotros lo que tendremos que hacer en este momento es reforzar al gobierno, decirle al gobierno lo que tiene que hacer, que es el control de los precios. A mí poco me sirve establecer en toda la negociación colectiva que se pueda plantear en este país, cláusula de revisión al IPC real, si va a acabar el IPC real por encima del 11 o del 12%. Porque las empresas no me lo van a poder pagar. ¿Qué queremos? ¿Volver a los años 87, 88, 89? ¿No aprendimos nada en aquel momento? ¿Para que luego se dispare el precio de nuevo? ¿Qué queremos? ¿Colapsar la economía?
Eso no sirve para nada. El gobierno hay que decirle lo que tiene que hacer, que tiene la obligación, porque para eso es gobierno, y cuando se entra a un gobierno hay que entrar aprendido. Aquí no se puede venir a aprender. Tiene la obligación de controlar los precios. Porque si no, no se puede vivir en este país. Y hay que exigir en Europa que se tomen las medidas adecuadas para parar a los especuladores. Y en este sentido, las manifestaciones que hay que hacer en este momento son esas. Porque las elecciones son dentro de un año o cuando se convoquen. Y aquí lo que no podemos estar es en un sistema de elecciones permanente. Gobiernen estos o gobiernen otros.
Y las medidas hay que adoptarlas ya. Y las medidas hay que adoptarlas ya. O sea, no vale eso del día 29. Mira que no, que es que el día 29 ya sé que es maravilloso y que es muy importante, importantísimo. Que nazca de Europa, porque solos no podemos tener ni solución ninguna. Pero puedes hacer cosas y tienes que hacerlas ya. Y tienes que hacerlas ya el gobierno de allí y el de aquí. Y el de aquí. Que eso de Madrid, 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 no. Madrid, no. Tú. O sea, una autonomía no existe si está diciendo continuamente Madrid, Madrid, Madrid. Para eso es mejor que no existan las autonomías. Y es no creer en ella. Y ya está bien de que no creamos en nuestra propia autonomía. Bueno. Tenemos capacidad, presupuesto, posibilidades de recambiar, remodificar, trasladar partidas, hacer cosas. O sea, hacer política, que la política es para. ¿Para qué? Para los ciudadanos, para una sociedad mejor, para equilibrar, para hacer justicia redistributiva. Para eso es la política. Y si no, vete para casa. Y si no, vete para casa. Y tienes que hacerlo desde tu ámbito. En Cantabria se pueden hacer cosas hoy, también hoy, no mañana. Y el gobierno de España hoy, no mañana. Y el 29, ojalá tengamos una postura unitaria común, pero para lo que dice Mariano, para el origen, para poner los cimientos del futuro. Y eso se puede hacer en origen. Y dar a quien haya que dar. Y exigir a quien haya que exigir. Y subir los impuestos a quienes están lucrando. Así de fácil.
Si os parece, tomamos un poquito de agua, vamos a hacer un pequeño alto, vamos a disfrutar de buenos consejos y seguimos.
Agua hay, agua.
Agua hay,
o sea, no hay
agua
de momento.
De momento, agua
en los supermercados encontramos.
Agua, de momento, bueno, tenemos. Espérate.
No, alguno ha anunciado que no, ¿eh?
A la vuelta de pausa seguimos con nuestros contertulios.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
La Universidad Europea del Atlántico te invita a las jornadas de orientación universitaria los días 23, 24, 28 y 30 de marzo a las 6:30 en nuestro salón de actos, junto a profesores, directivos de empresas y alumnos egresados. Una gran oportunidad para explorar la universidad desde dentro y enfocar tu futuro. Infórmate sobre el calendario de grados e inscríbete en www.uneatlántico.es. Universidad Europea del Atlántico. Excelencia profesional. La formación que nos define.
Esta semana en las ofertas de primavera Mid-Season Sale de Muebles Rey, todos los dormitorios juveniles sin IVA y colchones y equipos de descanso con 35% de descuento y además sin IVA. Repetimos, todos los dormitorios juveniles sin IVA y colchones y equipos de descanso con 35% de descuento y además sin IVA y con transporte y montaje gratis. Solo esta semana y solo en Muebles Rey. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
Bueno, en el avispero de esta mañana de martes, encantados de la presencia, ¿no?, en este estudio de Chemi Pelayo, periodista habitual en nuestras tertulias, y del secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona. Me están contando ahora los oyentes, dicen, no veas qué cantidad de camiones están saliendo en convoys a sus destinos en una mañana pues intensa, con mucha escolta policial en la región. Es que se están poniendo las cosas...
Sí, muy tensas.
Muy tensas, me pues parece, hablar de la lista de empresas que dicen, bueno, pues que temen ya que paralizar la producción y todo lo que está ocurriendo. La verdad es que es un asunto que al final, bueno, pues nos mantiene en vilo, de verdad. Mariano. Chemi, Mariano,
yo solo puedo trasladarles mi apoyo. Lo único, yo insisto, lo único que a mí me ha fastidiado, no este fin de semana expresamente, sino porque es una actitud que yo vengo observando desde hace unos años para acá, ¿no? El problema de los camioneros no puede ser que si son asalariados, que si son empresarios, que no. Ya. El problema de los taxistas no puede ser los de Uber. El problema del sector primario no es que el vecino tiene los calabacines más grandes que yo. Es decir, tenemos que dejar de matarnos entre nosotros. Yo escuché este fin de semana declaraciones diciendo que, bueno, por supuesto que no estamos, que estamos comprados, que estamos subvencionados. Bueno,
que también, ¿no? Algo de subvención llegada del gobierno seguro, central, bueno, como, hombre, seguro.
Como cualquier otro. Nosotros tenemos la página de transparencia, la puede ver cualquiera, además es amplia y bajo mi punto de vista está demasiado extensa, no tengo nada que esconder. En cualquier caso, las declaraciones, por ejemplo, este fin de semana de determinados partidos políticos, es que fulanos y minganos tienen que estar en la cárcel, los otros que tienen que hacer no sé qué, los camioneros porque no sé qué, que no, que es que tenemos que acostumbrarnos a poder vivir. Que lo que hay que buscarse son soluciones.
Pero no es de recibo, Mariano, que el gobierno llame bandidos, ultraderecha, a estas manifestaciones y estas concentraciones, que están despeleando por sus derechos.
Que yo no lo estoy justo. Pues, es lo primero que te acabo de decir, que es que yo me solidarizo absolutamente con ellos. Pero que es que en este país tenemos que dejar de pensar que el problema es el vecino. Y tenemos que dejar de pensar que las soluciones son los cambios de colores de los partidos políticos.
Mira, Mariano, ¿cómo le explicamos a los oyentes? Mira, una buena información que nos trasladaba antes Gerardo Cisniega con la IREF, ¿no? 3.500 millones lleva el gobierno por la subida de la energía. Los huelguistas...
Que transfiere a las comunidades.
Claro. Están tachando de migaja esos 500 millones. Espera, que el gobierno, bueno, pues ha acordado con los transportistas, ¿no? En darles tras esta subida.
Mira, a ver, mi opinión personal es la siguiente. Aquí hay que dejarse, lo he dicho desde el principio de la entrevista, de las ocurrencias de última hora. O sea, aquí no podemos solucionar el lío que hay montado en este país y el lío que hay montado en este continente, en este momento, y decir que esto se soluciona con el dinero dedicado a la igualdad. Aquí no se puede decir que bajen los impuestos a las energías eléctricas o a los carburantes y desconocer que se transfiere a las autonomías, en unos casos el 100% y en otros casos el 50%. Que no está ahí el problema. Que hay que buscar problemas, buscar la solución en la raíz, y es en la especulación. Es en la extorsión que nos están haciendo las eléctricas, las petroleras y los especuladores en general, que se han instaurado en la sociedad, que hemos facilitado con la política y con los cambios de política y con mis amigos y con tus amigos y con los amigos de mis amigos, llegar a la situación en la que estamos. Y esto hay que acabar con ello. Hay que acabar con ello. Hay que ir a los problemas de raíz. La persona que se dedica al transporte tiene que tener unos costes y tiene que poder trabajar. Y el que se dedica al sector primario, lo mismo. Y el problema del taxista no puede ser el de Uber. En esta sociedad tenemos que acostumbrarnos a vivir con los vecinos. Y no estar solamente pensando en las diferencias colores. Los colores que nos gobiernan no solucionan los problemas solamente por los cambios de colores.
Nos vamos al grupo COPE, pues prácticamente para ir rematando no solo el avispero de este martes, sino también el programa de hoy.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Saludando a los amigos que nos sintonizan la 95.7. Es poco habitual que el avispero se extienda tanto, pero estaba muy interesante el debate que hoy mantenemos sobre, evidentemente, la situación dramática y económica que están viviendo todos los sectores, no solo en nuestra región, en todo el país.
Mariano Carmona, secretario general de UGT en Cantabria, ha dado con la clave: acabar con los especuladores, con las eléctricas que explotan a los países. Claro, Chemi, hay valentía política en este país. ¿Ves al gobierno actual capaz de poner ese cascabel al gato, ser inflexible?
Ni en este país ni en ninguno. Claro. Porque además es que no puede venir solo de este país, que es que tenemos que ser todos. Que pertenecemos a la Unión Europea para algo y por algo. Y porque además solo un país no existe. Con lo cual es muy complicado. Por eso hay que apelar a la tranquilidad, a la exigencia, pero a la tranquilidad. Y mirarnos nosotros cada uno, fijaros, que ¿cuántas veces lo digo yo aquí? Muchas veces. Mirarnos al espejo. Que nosotros somos partícipes de esto, ¿eh? que empieza todo por nosotros, por cada uno de nosotros con nuestras actitudes, ¿eh? Pero a la hora de comprar también la leche, ¿eh? Depende, ¿eh? Esa leche que me está vendiendo este, ¿cómo es? ¿Cuánto le paga el ganadero ese? Ya sé que al final no vamos a llevar allí un listado de a cuánto se lo paga este y no sé qué, no sé cuánto. Pero tenemos que ser conscientes de la realidad y saber si la clave de todo esto habitualmente es la cultura, es el saber y es la educación. Lo primero que hace un dictador es que no haya información y que no haya educación y que no haya cultura. Y lo hace Putin y lo hace, mira, Daniel Ortega, uno que, ¿no os acordáis? Cuando éramos joven yo gritaba con El Salvador. Y decía no sé qué del Frente Sandinista, qué bien. Y mira cómo acabó la historia.
Será que a lo mejor estamos demasiado acomodados, ¿no? Porque es verdad que yo también estoy de acuerdo completamente con Jaime, que había otras situaciones en nuestro país con menos problema que el que tenemos en este momento, donde se convocaban huelgas generales.
Y,
¿no?
Por cierto, la violencia en casa, ¿eh? La violencia en casa.
Por favor.
De todas formas, estamos en un momento en el que la historia nos ha llevado a hacer la Comunidad Económica Europea y ha sido una Comunidad Económica Europea precisamente para montar esta situación que tenemos ahora mismo. Ahora falta que la Comunidad Económica Europea sea también social y sea solidaria y sea para las personas. Para estas empresas ya hemos visto que ha sido buena, que esto no es casualidad. Estas cosas no salen de la noche a la mañana. Esta es la expresión pura y dura del liberalismo y del capitalismo. Absoluto, además. Y ahora Europa tiene que ser solidaria con las personas. Y tiene que ser una Europa social, no económica solamente, comunidad económica y social. Y ahora es el momento en el que hay que exigirlo. Y os insisto, hay que ser muy duros en las reivindicaciones, muy claros en qué es lo que necesitamos, pero cuidado, tengamos tranquilidad, que tenemos un ejemplo a muy pocos kilómetros de aquí, La solución no es matarnos entre nosotros, La solución es exigirles a los que nos gobiernan que se tomen medidas a favor de las personas. No es matarnos entre nosotros,
Por cierto, que nadie entienda mal lo de la ironía que acabo de hacer, eso de la violencia en casa, O sea, la violencia bajo ningún concepto y en ningún momento no, porque cuidado que luego hace psicología y hace no sé
además,
qué, que cuida a alguien, no.
Que sí, que además en la ironía en la radio precisamente
eso,
no es algo que...
Violencia cero y en ningún concepto. Y eso que también podríamos hablar de ello. Porque, mira, yo sabéis que digo que soy cristiano y digo que soy cristiano de aquel teología de la liberación, etcétera. Podríamos hablar incluso de cuando la violencia, porque eso de no armar y que les manda. Hombre, podemos mandar ataúdes y flores a Ucrania.
Gracias a los dos, si os parece, aquí lo vamos a dejar. Pero bueno, mientras tanto, mientras todo esto se pone en contexto... Nuestras empresas paran, se van acumulando ERES, ERTES, gente en las listas del paro, esperando que les llamen para un trabajo, en fin, situación que la verdad que pone la carne de gallina. Gracias a los dos, Chemi Pelayo, un placer como siempre.
Un placer.
Mariano Carmona, te queremos más a menudo por aquí,
Cuando queráis,
vale,
ya lo sabéis.
Bien, secretario general de UGT en Cantabria, un placer, de verdad, que tengáis un día estupendo. Vamos a terminar con buen sabor de boca, claro que sí, nos vamos a ir de ruta gastronómica, que ya es hora de empezar a pensar dónde comemos hoy, y también tenemos grandes propuestas para disfrutar precisamente en esta jornada. Bueno, y con la Sociedad Regional de Cultura te cuento que el Palacio de Festivales pone precisamente en marcha esta tarde una nueva edición de la Caja de Cristal, que es un programa de mediación cultural con el que la consejería pues quiere acercar las artes escénicas al público, que ella inició su actividad la semana pasada y que se trata pues de una iniciativa que pretende abrir esa estructura escénica a todo el mundo, ¿no? Con 10 profesionales, pues entre ellos Aida Badía, Alia Dovidena, Sandro Cordero, Marina Fracasso, Ruth Garreta, Gustavo Moral, José Piris, María Elena Riaño, Cristina Samaniego o Paula Sumillera. Se van a producir encuentros en los que también tomarán parte pues los profesionales que trabajan en el Palacio de Festivales para explicar la labor que desarrollan en sus diferentes áreas. Una participación gratuita, se van a crear grupos pequeñitos, se ha abierto ya el periodo de inscripción hasta el 18 de marzo. Toda la información en la caja de cristal@sr.es. aecd.es, de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. Nos subimos a un peyot de autopalas, porque tenemos ahora mismo una importante información que trasladarte.
Así es, y es que la nueva generación de camiones DAF ha llegado al mercado con un buen abanico de avances en seguridad y tecnología. Esta gama incorpora y cumple con las nuevas normativas de la Unión Europea sobre masas y dimensiones. Por eso han sido premiados con el galardón International Truck of the Year y se van a presentar esta nueva gama de camiones el viernes en las instalaciones de Ergovisa Autopalas en la avenida de Bilbao 109 en Torlavega a las 4 de la tarde.
Venga, nos vamos de ruta prácticamente para ir ya acabando el programa de hoy.
Distribuciones Fricor patrocina la ruta gastronómica.
Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Sabes que en Ajo tienes que visitar el restaurante Labu, ¿verdad? Tienen menú diario, pescados y mariscos, con gran terraza exterior, amplios comedores para que disfrutemos, por ejemplo, de una irresistible paella. Reservas, eso sí, en el 942-62-10-15.
Nos lo apuntamos, pero es que en Suances, mira, otra gran recomendación, el Mirador de Suso, con ese menú carta barra libre, con sus amplias instalaciones, espectaculares vistas y las muchísimas opciones que te ofrece Suso y su gran equipo.
Y nuestros amigos del Mesón de Celis, pues quieres que salgas a comer, pero sin sustos en el bolsillo. Además del menú diario y de fin de semana, te ofrecen cocido montañés de segundo filete de ternera del Nansa por 16 euros. O cocido montañés y un espectacular cordero del Nansa de segundo por 23 euros persona. Pan, bebida y postre incluido, el Mesón de Celis. ¿Has apuntado?
En Pechón está la parrilla El Fogón, que hablando de cocido son los flamantes ganadores en la ruta de los pucheros en esa categoría, cocido montañés. Pero es que además te recomiendan probar sus carnes 100% tudanca a la parrilla y sus pescados de la costa con su gran terraza con vistas al mar. Abren de viernes a domingo y si quieres reservar apuntas de teléfono 942-71-74-75.
¿Que te gusta el pescado a la brasa? Pues en Pedreña visita obligada al asador El Tronqui. Por algo llevan más de 30 años ofreciendo con grandísima maestría esas famosas sardinas o el besugo a la parrilla.
Bueno, si sigues recto y tiras hasta Somo, pues además del rico picoteo que tienen en la Alberuca, como las tamburiñas, las rabas, las croquetas de queso, también te recomiendan para el fin de semana su cocido montañés, la Alberuca en Somo.
Y en el barrio pesquero, tres restaurantes para saborear la mejor cocina marinera: la Gruta de José, la Nueva Gaviota y la Marisquería Casa José.
Y también prueba los menús del restaurante cafetería Bedoya por solo 10 euros de martes a sábado, y los domingos y festivos disfruta de su gran menú por 16. Están frente al complejo de la Albericia.
Hostelero, Distribuciones Fricor le ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias. Dispone de servicio de reparto a hostelería y tiendas con un equipo de comerciales que le visitarán, si lo desea, hoy mismo. Contacte con Distribuciones Fricor en Parvallón, Polígono La Yesera, en el 942-589540 y en distribucionesfricor.com. Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Bueno, maravillosa manera de terminar el programa de hoy. ¿Qué quiere que te diga? A ver cómo aguantamos aquí. Bueno, escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Mañana puntuales a la cita a las 12:20 estamos aquí. ¡Feliz martes!